Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, por delante tenemos 60 minutos más o menos, para hablar de lo que es noticia. De todo es imposible, ya os lo digo, pero de casi todo lo que es noticia en el planeta baloncesto, que además todo avanza a un ritmo vertiginoso, con lo cual, en función también de cuándo escuches este, tu programa de la canasta, hay cosas que ya pueden o ya habrán sucedido. Enseguida, las novedades de ese conflicto, que también afecta a lo deportivo, en Israel. ¿Cuándo pueden regresar? Depende qué equipos, en depende qué competiciones. Y vamos a escuchar, hablando de esto, a Pedro Martínez, al entrenador de Valencia Basket, que es un entrenador que tanto en la pista, pero sobre todo fuera, habla muy claro y se ha pronunciado también sobre el regreso de los equipos de Israel a su país y también de la posible visita, en este caso, de los equipos de Euroliga a Israel. Vamos a hablar de la Euroliga. Tenemos un gran partido esta jornada. Sí, el que enfrenta a Anadolu Efes y al Fenerbahce en esta sexta fecha de competición. En la ACB hay mucha actualidad. La canasta de la temporada de momento es la de Rafa Luz, desde 25 metros. El jugador de Morabanca Andorra, para forzar una de las dos prórrogas de ese partido ante Girona. Hay movimientos en el mercado. Vamos a preguntar por Luka Samanić, que ya no es jugador de Baskonia, y vamos a preguntar sobre la configuración del Real Madrid y básicamente de un jugador que tiene todos los focos puestos encima, como es Bruno Ferrando. También vamos a preguntar sobre Granada y Girona, que no acaban de arrancar. De momento son los dos equipos que están en la parte baja y no conocen la victoria. Hablando de partidazos, os decía que tenemos un Anadolu Efes Fenerbahce, que es partido espectacular, de muchísima rivalidad en la sexta fecha de competición de la Euroliga. En la quinta jornada de la Liga Endesa, dos partidos: Barça UCAM de Murcia y Baskonia Tenerife. Bueno, y más cosas. Tendremos que hablar algún día de este Unigirona, que viene de fusionarse con el Basket Girona, que son una única entidad presidida por Marc Gasol. Y el conjunto de Roberto Íñiguez es líder absolutamente de todo, sobre todo en ese regreso a la Euroliga, caminando con paso firme. Sí, que no me olvido, que es una semana especial. ¿Por qué? Porque ha arrancado la NBA. Efectivamente, lo ha hecho con un partidazo. Enseguida vamos a hablar, entre otros, protagonista, los vigentes campeones, que recibieron una... Es un pedrusco enorme, que diría un amigo mío. Los Thunder, frente a Houston, de Kevin Durant, que además ha renovado. Partidazo para arrancar. Y después, también se han estrenado los Lakers de Parrita, de Rubén Parra, de Luka Doncic, pero... Bueno, de LeBron James sí, pero es que está lesionado y todavía le quedan, no sé si 2 o 3 semanas. De todo eso vamos a hablar, de la actualidad de la NBA, que esta semana ha alzado el telón y tenemos muchas cosas que comentar. Hay una de las grandes novedades de esta temporada, es el formato del All-Star, que se va a disputar precisamente en Los Ángeles. Como veis, muchísimas cosas. El menú es este. Enseguida nos ponemos manos a la obra. Está Marc Peirés en la sala de máquinas, también Héctor García, os habla Albert Díez. Ya empezamos a caminar, esto es Showtime. Vamos con un primer bloque de información. Hay muchas cosas que comentar, pero sobre todo encontrar respuesta a algunas preguntas. Está por aquí Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Pues yo muy bien, ¿y vos?
También, también. Quitando lo malo que dice alguien, quitando lo malo, todo perfecto. A ver, que hay muchos, iba a decir nombres propios, pero casos también específicos, como el primero que nos ocupa, que es gran pregunta. A ver, ¿van a volver algunos equipos de qué competición a jugar en Israel? ¿Los equipos de Israel van a volver a su país a jugar?
Pues en principio, y si no cambia nada, y solo hablamos de momento de la Euroliga y de la Eurocup, porque FIBA no se ha pronunciado al respecto. Ya sabéis que de FIBA dependen dos competiciones, la Basketball Champions League y también la Eurocup. Solo nos referimos a la Eurocup de Euroliga y a la propia Euroliga. En principio, si la situación está como está a día de hoy, el 1 de diciembre de 2025, los equipos van a volver a jugar en suelo israelí, algo que no sucede desde octubre de 2023. En la práctica, realmente no afecta tanto a los equipos españoles. Y me explico. Como no se va a empezar hasta el 1 de diciembre de 2025, por ejemplo, el Real Madrid no va a ir en fase regular a Tel Aviv.
Vale.
En el caso del Baskonia, tampoco va a ir a Tel Aviv. Y lo explico. 11 de noviembre, Hapoel Baskonia. 13 de noviembre, Maccabi Baskonia. Por tanto, el Baskonia tampoco va. Y el Barça tampoco va. El primero que se come el marrón, por llamarlo de alguna manera, es Valencia Basket el día 18 de diciembre. Y el segundo será el Baxi Manresa, que tiene que ir el 30 de diciembre, si no recuerdo mal, va a Jerusalén. Eso, digamos, es lo que nos toca más cercanos. Se le ha preguntado, evidentemente, a todos los implicados. Lo hicimos con Sergio Scariolo. Sergio Scariolo asume que son decisiones políticas y que, por tanto, no tiene más que decir. Sí se ha significado más Pedro Martínez. Pedro Martínez ha vivido en carne propia, bueno, pues los incidentes que ocurrieron en la recepción al Hapoel hace tan solo unos días en la capital del Turia. Insisto que va a ser el primero y de los cuatro de Euroliga, el único que va a tener que jugar en Israel el 18 de diciembre. Vamos a escuchar, si quieres, a Pedro Martínez.
Como deportista, abogamos por la normalidad de las competiciones, ¿no? Y entonces, pues nosotros nos gusta que el Hapoel y el Maccabi puedan jugar sus partidos en casa, que cuando juguemos contra ellos no tengan que ser a puerta cerrada, como nos pasó hace unos días. Entonces eso es lo que realmente nos gusta que pase, ¿no? Luego, saliéndome del tema deportivo, pues ahí ya hay muchos más matices, digamos, ¿no? Porque muy tranquilos no estamos, la verdad, ¿no? Porque cuando vemos las noticias, pues creemos que no está la situación normalizada como nos gustaría, ¿no? ¿Por qué el 25 de noviembre no es seguro jugar en Israel y el 5 de diciembre, 10 días después, ya sí que es seguro? Los que han tomado la decisión, que por cierto no tienen que viajar, ¿no? Los directivos que han tomado la decisión no tienen que viajar, nosotros sí, nos gustaría que nos dieran por qué para ellos el 25 de noviembre no es seguro y 10 días después ya sí que lo es, ¿no? Porque eso nos tranquilizaría mucho, ¿no? Hasta que eso pase, pues la verdad es que cómodos con la situación no estamos.
Tiene toda la razón. Es una explicación, primero con el tema deportivo, dejándolo claro, y después con esos matices de los que habla Pedro Martínez. Pilar.
Sí, vamos a ver por partes. Una cosa es que a todos, evidentemente, nos gusta ver los pabellones llenos.
Claro.
Y otra cosa es, evidentemente, lo que pueda pasar. Vamos a ver, esto tiene muchas aristas. Lo digo, y no lo digo por Pedro Martínez o lo digo por Valencia Basket. En la reunión de propietarios de la ECA, es verdad que, dudas genera la situación, porque digamos que está el proceso cogido todavía un poco con pinzas, ¿de acuerdo? Evidentemente, Euroliga lo que pretende es garantizar la seguridad de todos, absolutamente todos los que en un momento dado participan en un partido, igual que sucedió en Valencia. Eso no quiere decir que los partidos de un equipo israelí en suelo español se vayan a disputar con absoluta normalidad. Habrá que ver cuando lleguen las fechas en las que Maccabi, Hapoel Tel Aviv, en el caso del Hapoel Jerusalén, no porque ya ha visitado Manresa, ver qué sucede y en qué momento estamos. Porque a lo mejor la decisión de, en territorio español, seguir jugando a puerta cerrada, eso puede seguir pasando. Eso no lo sabemos. Todo dependerá también de cómo califica el Ministerio del Interior y la Comisión Nacional Antiviolencia los partidos si son declarados de alto riesgo. Y eso puede implicar el jugar en pabellones españoles a puerta cerrada. Eso a día de hoy no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Valencia el 18 va a jugar en Tel Aviv si la situación sigue estable y si la situación no cambia y si no se va al proceso de paz todo al garete y sigue en una contienda bélica. Eso es evidente. Luego, hay casos particulares. Uno, todos sabéis que el Anadolu Efes y Fenerbahce no juegan sus partidos contra Maccabi y Hapoel en territorio turco. ¿Por qué? Porque el gobierno turco no autoriza a que se jueguen en territorio turco. Por tanto, esos, salvo orden en contra, se seguirán jugando fuera de Estambul. Es una decisión del gobierno de Turquía. Y la gran incógnita que queda es en sentido contrario. Es si Efes y Fenerbahce van a viajar a Estambul. Yo eso no lo tengo nada claro. No lo sé. Veremos a ver qué es lo que pasa. Pero en cualquier caso, day by day, que diría aquel.
Bueno, así está la situación esta semana cuando grabamos el programa, que sabéis, también con lo que nos ha explicado Pilar, que puede cambiar todo de forma radical.
Hay una cosa que el oyente tiene que entender. Normalmente FIBA suele ser más prudente, más pausada en la toma de decisiones. Hay que ver lo que comunica FIBA, no sé si toca ahora, si toca la semana que viene, o toca cuándo, o si va a esperar más para, digamos, normalizar, entre comillas, sus propias competiciones en cuanto a los equipos israelíes. Esto solo afecta, de momento, a Euroliga. FIBA no ha dicho todavía, esta boca es mía.
Bueno, pues vamos a ver qué recorrido tiene, qué recorrido en un sentido o en otro va a tener. Oye, recupero el hilo de algunas curiosidades que quiero comentar contigo, por ejemplo, del Real Madrid. ¿Cuánto hace que no pierde el Real Madrid en casa?
Pues mira, fue en abril de 2024.
A saber qué hacíamos en abril de 2024.
Pues mira, para que te hagas una idea, la racha ahora mismo de victorias consecutivas en casa del Real Madrid son 33. Eso iguala la marca absoluta del Barça, que el Barça lo consiguió entre el 3 de enero de 2009 y el 10 de junio de 2010. La racha del Real Madrid empezó con una victoria ante el Juventud 95-92. La última derrota fue contra el Baxi Manresa, que es el próximo visitante del Palacio.
Uy, cuidado.
El próximo domingo a las 7 de la tarde. Son, por tanto, 9 victorias en la 23-24, 22 el curso pasado, 17 de liga regular y 5 de playoff, más 2 de la vigente temporada 25-26. Si gana los de Escariolo en casa el Baxi Manresa, se irían a las 34 y eso ya sería un nuevo récord.
Bueno, Pilar Números, la vamos a llamar Pilar Números. A ver, más del Real Madrid, que el mercado sabéis que está absolutamente abierto. Por ejemplo, Samanić deja a Baskonia, pero Bruno Ferrando, ¿qué va a pasar con Bruno Ferrando en el Madrid?
¿Hay tema o no hay tema, Bruno Ferrando? Esa es la pregunta. El run-run empieza porque en el partido del pasado fin de semana frente al San Pablo Burgos, Bruno Ferrando juega 10 minutos aproximadamente, 5 minutos y pico en el primer parcial, 4 minutos y pico en el segundo cuarto, pero no juega nada en los dos últimos cuartos. Y entonces ayer, en la previa, ayer Escariolo dice que hay 3 jugadores que no viajan a Belgrado para enfrentarse a Maccabi. Uno es Bruno Ferrando, el otro es Andrés Feliz y el otro es Sergio Llull. El Madrid, sabéis, tiene plantilla de 15. Sergio Escariolo especifica y dice bien claro que lo del domingo no fue ni mucho menos un castigo, sino una decisión. Es verdad que choca, porque choca un poco, el hecho de que en el partido del domingo frente al San Pablo Burgos no estaba Edi Tavares. No estaba Edi Tavares por rotación. Es más, si uno ve las rotaciones de Bruno Ferrando, Bruno Ferrando suele ser la rotación natural de Edi Tavares. En el 54% de las entradas desde banquillo de Bruno Ferrando es para sustituir a Tavares. Hay otras, el 13% creo recordar que es Izan Almansa, y alguna ha sustituido a Okeke, otras veces a Trey Lyles, en función de quién va jugando, porque sabéis que el Madrid tiene 3 pasaportes extracomunitarios y por tanto en Liga Endesa los va rotando. Pero esa es la historia. Si el Madrid está en el mercado, el Madrid está en el mercado. Y además, ya ha preguntado por algún jugador. Algún jugador que todo el mundo nos viene, que es Precious Kiwa, que es el hombre que ha cortado Miami, y que a mí me dicen en principio que no va a venir al Real Madrid.
Vale, pues si te lo dicen a ti, apuntado está.
No es sencillo ir al mercado porque es el hecho de tener 3 pasaportes extracomunitarios a día de hoy implica que si ya tienes un cuarto, pues esto ya es...
Sí, sí.
Entonces, claro, hay que ir mirando con mucha lupa qué pasaportes hay en el mercado.
Oye, está todo muy embrionario todavía en la Liga Endesa, bueno, en casi todas las competiciones. Vamos para la quinta de la Liga Endesa, vamos para la sexta de la Euroliga, pero ¿qué pasa con Granada y Girona, que no acaban de arrancar?
Bueno, es una buena pregunta. A ver, yo en el caso de Granada, el Fundación Granada, que por cierto, también estaba en el mercado y de hecho tiene de regreso a un hombre que ha dado grandes tardes de gloria, como es Lluís Costa.
Gran base.
De hecho, es uno de los protagonistas con Pere Tomàs, lo recordaréis todos, del ascenso con Pablo Pin del Granada, de la entonces Leboro a la Liga Endesa, 135 partidos y está de vuelta después de, es verdad, no encontró el sitio, no encontró la rotación, no encontró los minutos Lluís Costa en la Laguna Tenerife y vuelve al Fundación Granada, vuelve al Covirán Granada. ¿Qué les pasa? Claro, después de ver, por ejemplo, cómo pierde el Básquet Girona en pista del Morabanc Andorra, bueno, de esas veces que pasa una entre un millón, lo digo sobre todo por la actuación de Rafa Luz. Pero es verdad que Granada realmente empieza a hacer el equipo un poquito tarde. La situación del Covirán Granada, en los años en los que ha estado Pablo Pin, los tres anteriores que llevaba en la Liga Endesa, es verdad que siempre se dejaba mucho margen de maniobra en el mercado por si las cosas no se ponían demasiado de cara, y lo pasó, los tres años pasó exactamente igual. Llegaba febrero, marzo, y se veían con el agua al cuello de ir al mercado. Y de hecho hicieron operaciones que le salieron francamente bien los dos primeros años y aguantaron la categoría, pero ya en el tercero se fueron a pique. Y sobre todo tenían un déficit que era en el juego interior. Ellos se quedan en la Liga Endesa por la situación del Betis. Es decir, cuando Granada se pone a maniobrar en el mercado, estamos hablando ya de bien entrado julio, lo cual también es un poquito un hándicap, porque no es que desguaces al equipo, porque realmente no lo desguazas, pero no tienes que corregir la hoja de ruta de poder jugar en primera FEB a hacerlo evidentemente en la Liga Endesa. Y en el caso del Básquet Girona, es un equipo que es verdad que acostumbra a no arrancar excesivamente bien las temporadas, pero que después sí que suele enderezar el rumbo. Bueno, yo creo que como esto va a dar tantas vueltas, que nadie haga quinielas de candidatos al descenso, porque yo los he visto salvarse a los dos una, dos y tres veces.
Sí, en el caso del Básquet Girona, en la temporada justo anterior, con la llegada de Moncho Fernández. Muy bien, Casado, algo que digas, no, espérate que no me voy a ir ni voy a cerrar el micrófono sin que el pueblo sepa esto.
Pues nada que contar. voy a tirarme una como Rafa Luz.
Ostras.
25,1 metros, ¿eh?
Para mí el mérito, aparte de la suerte, el canastón y el hecho de meterla, es que casi, o sea, recibe y lanza y ni se eleva. Ni la potencia de brazos desde el pecho para tirar. Es tremendo eso.
Sí, a mí me gustó mucho una cosa que dijo Joan Plaza después de ese partido.
Creo que sé por dónde vas, Didi.
Sí, sí, que si algún jugador se iba a tocar los pi, pues que lo lleva clarinete.
Estaban dándose la mano casi Joan Plaza y Moncho Fernández
cuando
volaba el balón de cesta a cesta, en fin.
Correcto.
Casado, te escucho la semana que viene. Cuídate mucho y gracias.
Tú también, ¿eh? Que la semana que viene es otra doble.
Yo lo he soñado. Tenemos 9 dobles de Euroliga.
Lo has soñado, son 10.
Vale, gracias, adiós. Adiós, Casado, cuídate.
Voy a darte un disgusto más.
No, entonces lo que soñé es que me quedaban 9.
como no para la Euroliga en ventanas.
Sí.
Se quedaron en 10 dobles.
Uh-huh.
Si hubiera habido una mejor sintonía entre Euroliga y FIBA y si hubiera parado por ventanas de selecciones, hablaríamos de 12 dobles.
Nada, hombre, no hay dolor. Nada, seguimos. A ver si llegamos a los 100 partidos, ¿eh? Pero 100 partidos por temporada de un equipo, que ya sería. Y como no son liliputienses, precisamente, son Gulliver cuando viajan, pues.
Te iba a decir, yo a los 100 sí llego, ¿eh?
No, ya lo sé, ya, pero en fin. Bueno,
Serafín. Adiós, chavales.
Adiós, Pilar, que vaya bien.
Chao.
Sol con ganas de jugársela.
Bueno, vamos a hablar de la NBA y de más historias, porque al final yo creo que no sé si decir el secreto, la filosofía o el camino de este bloque, de esta sección, es hablar de más cosas más allá de la NBA. Profesor Miguel Ángel Paniagua, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Un auténtico placer saludarte, casi el mismo, casi, que a Rubén Parra. Porque se produce un hecho diferente. Da igual, en este caso, da igual cuando escuches este podcast de baloncesto, porque ha arrancado la NBA, con lo cual el sueño de Parra se acorta. ¿O no, Parra? Muy buenas.
Muy buenas.
Te voy a enviar al doctor Estevill.
Joder. El doctor Siesta, mejor.
Doctor Siesta. ¿Lo llevas bien? O ya, sí. Bueno, al final son muchos años. Ya, el cuerpo se
Yo creo que es por eso. Por
el
eso,
cambio de hora se produce en tu cuerpo ahora.
Ese es el tema, que son ya demasiados años.
Demasiados años, ¿no? Bueno. Oye, ¿alguna canasta, en tu época de jugador, Paniagua, alguna canasta de estas de campo a campo, pero como la de Rafa Luz, ¿eh? No las mandarinas de Llull, como la de Rafa Luz, de Andorra casi sin levantarse, recibir y la... Hay que tener mucha fuerza de brazos, ¿eh?
Sí, sí, no, y sí he visto alguna, y hubo una muy graciosa que hizo Walter Szczerbiak, el legendario Walter, hombre, del Real Madrid, que tiró a la, bueno, a la desesperada, ¿no? El partido estaba ganado y tal, pero lo típico, cuando acaba tira a la desesperada y entra, y lo primero que dice es, me acuerdo perfectamente... Esto se entrena, ¿eh?
Parra, ¿se entrena? Digo, en general, ¿se entrena o hay un componente de suerte en un tanto por ciento elevadísimo? A ver, venga.
Hombre, tiene que haber mucha fortuna para meter eso, pero claro. Sí, es verdad que se entrena. Dudo que Rafa Luz haya entrenado en su vida desde esa posición.
Muy de acuerdo, o sea, también.
Lo dudo muy seriamente, pero que se entrenan tiros desde, sobre todo desde media cancha, más a modo de juego entre jugadores, de al final de entrenamiento, de quedarse a tirar 7-8 tiros desde el medio del campo y tal, pero si se entrena y cada vez más lo de las distancias, cada vez se mide más. A mí... Es canastón tremendo. Yo he visto varios de bastantes de ese tipo, sobre todo de NBA, y me recuerda mucho al de Julen Valencia. Dices de mandarina, la que metió Julen Valencia no es muy diferente de esa, la que metió para ganar el partido sobre la bocina. Fue desde el lateral también, desde el arco del triple rival, y igual, con décimas en el marcador de tiempo, después de que el Valencia se pusiera por delante con una canasta también in extremis, que fue también para... En ese caso, la de Jules fue para ganar el partido, no para sí. mandarlo a la prórroga. Sí.
No nos vamos a poner aquí delicatessen.
Pero es una pasada.
Es un canastón, efectivamente. Sí, sí. Digo que no nos vamos a poner delicatessen, pero que la de Jules, yo creo que tiene más fuerza tirando de hombros y tal, pero bueno, que es igual, que de momento la de Rafa Luz es la canasta de la temporada.
Con todo, la canasta suprema que yo he visto en mi vida es una de Felipe Reyes. De espaldas desde la línea lateral. De espaldas, que tiró el balón como podía haber tirado un bocadillo de calamares.
Ahora, o sea, Parra ya abre otro melón, Baniagua, que es el de las canastas imposibles. Ya no es de campo a campo, ya es de las canastas imposibles. Y ya nos meteríamos en un jardín tremendo. Dime.
Claro, lo más imposible que he visto yo, fíjate, cuando te hablo, era yo estudiante en Estados Unidos, de posgrado. Existía una liga que se llamaba la CBA, que era una liga menor, que nutría mucho, además, de jugadores americanos al baloncesto europeo, ¿no? Y estaban allí, bueno, pues todos los que más o menos estaban como jugadores satélites de la NBA, etcétera. Y la CBA, que jugaba en ciudades relativamente pequeñas, como recuerdo, por ejemplo, Albany o San Luis y sitios así, que son grandes, pero que no tenían... Lógicamente,
el equipo representativo
en la NBA. Allí entrenó, por ejemplo, entre otros, Phil Jackson, Josh Karl, o sea, se nutrieron allí, aprendieron el oficio en la CBA. Para atraer público, lo que pusieron en marcha fue la canasta de campo a campo, y te daban $1,000,000 de la época. Claro, esto estaba asegurado, además recuerdo perfectamente que estaba asegurado por la Lloyd of London, una compañía aseguradora histórica. Que te asegura todo lo que tú quieras, claro, pagando una prima importante, ¿no? Con la idea, que la CBA tenía la idea de que nadie, ningún civil, quiero decir, que se sorteaba entre los relativamente pocos espectadores que tenía la CBA, pues iba a anotar una canasta. Y sí hubo un tipo que, por esos milagros del señor, pues anotó la canasta y le tuvieron que pagar $1,000,000.
Bien, está bien, casi nada, muy bien, muy bien. Bueno,
obviamente, al hilo de esto, ¿sí? Ya quitaron el concurso del $1,000,000.
Hombre, tú dirás, porque al final... Esto debería estar
asegurado. La liga salía de ver.
Claro, digo, esto debería estar asegurado también, ¿no? Asegurando un seguro alto que normalmente no puede pasar, pero a la que te gane, bueno, como mínimo no te hipotecas, ¿no? Lo mejor de la sección es lo del inicio, ya os lo digo. Lo otro es información y además lo hacen muy bien, pero... A ver, Parra, que ha arrancado la NBA, ceremonia de entrega del anillo, dos partidos, uno, el de tus Lakers sin LeBron James. Bueno, no vamos a juzgar por la derrota inicial a los Lakers, ¿no? ¿O sí?
Yo voy a empezar por dar una opinión, que bueno, no tiene nada de información.
Ya verás, ya verás.
El anillo de Oklahoma puede ser el más guapo de todos los tiempos. Lo digo totalmente en serio.
Explícate.
Anillo, a mí me parece un anillazo súper chulo. Y el detalle de que tenga un anillo dentro del anillo, un anillo en plan alianza de boda a lo ancho. O sea, de estos... es anillo casi piratón, te diría yo, de pirata. Y está me pareció precioso. O sea, pero precioso. Se han hecho anillos muy guapos, otros con un poco de menos clase, más tirando al tamaño. A mí el de Oklahoma me parece muy guapo. Y en lo deportivo...
Perdona una cosa, que la gente sepa, que puede ir a las redes, mirarlos. Son anillos, aquello de que vale su peso en oro, son de 14 quilates, con más de 800 gemas y el valor estimado entre 50.000 y $150,000, con lo cual que lo aseguren.
El de este año con lo de los zafiros, que le han puesto zafiros naranjas, azules, los diamantes, aparte es que visualmente es que es muy bonito, o sea, no me parece para... Yo, por ejemplo, tengo en casa un anillo, una réplica del de los Raptors, de cuando estuve allí en la ceremonia del anillo me dieron uno. Y se lo dije a Mark, le digo, joder, tío, digo, esto no te lo puedes poner, es grotesco, ¿no? Lo siguiente, es un aniñaco que te cubre medio dedo. Pero a mí este me ha parecido que tiene una clase y es súper bonito. Yo tengo un par de los Bulls puestos como los más chulos, por el toro, sobre todo, el rojo brillante y tal.
Sí.
A mí este me parece de los más guapos de siempre. Y en lo deportivo, la liga empezó con un partido que podría ser la final perfectamente si los Nuggets no existieran. Podría ser un partido de la final perfectamente porque los Rockets mostraron un nivelazo. Flipé cuando vi el quinteto. Quinteto con 2'8 de media, de altura. Es el quinteto más alto desde el 71. Lo sobreimpresionó la NBC a lo largo del partido. Yo flipé de lo alto que eran todos, porque claro, estaba jugando Amen Thompson de base, Kevin Durant de escolta, un 2'12 de escolta, Jabari Smith de 3, Alperen Sengun de 4 y Steven Adams de 5. 2'8 de media de altura del quinteto, ya te digo, el más alto desde el 71. Yo cuando empezó el partido dije, esto no lo he visto en mi vida, efectivamente, no lo había visto en mi vida. Dicho lo cual, partido muy guapo, que se decidió tras dos prórrogas con dos tiros libres de Shai Gilgeous-Alexander, para más inri de todos aquellos que se quejan de todos los tiros libres que tira Shai. Shai que llegó con 5 puntos al descanso y acabó con 35 el partido. Muy bien Holmgren. Hay que recordar que los Thunder están sin Jalen Williams, que se sigue recuperando de la operación de muñeca que se hizo después de ganar el anillo. Y luego el partido, más allá de la buena adaptación de Durant a los Rockets, de la buena pinta que tiene Amen Thompson, que es un biotipo pues nuevo también, de un jugador que teniendo una altura considerable puede jugar de lo que le dé la gana, yo me quedo con Alperen Sengun, que para mí fue el MVP superlativo del Eurobasket, aunque se lo dieron a Schröder. Para mí el MVP fue Sengun por rendimiento, y que anoche hizo un partidazo de flipar, 39 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias, 2 robos y un tapón con 5 de 8 en triples. El turco este es una cosa muy seria.
Y tanto. Ahora ligo una cosa, un detalle de lo que ha comentado sobre todo de Houston con la figura de Kevin Durant. Voy a recordar los resultados de los dos partidos en el arranque de temporada. Obviamente no vamos a estar recordando todos, más allá de los que sean muy significativos o tengan mucha incidencia. El que menos le gusta a Parra, que es este 109-119 de los Lakers frente a Golden State, los Warriors, y la victoria de los campeones, como ha explicado Parra, tras dos prórrogas, con el tiro libre marcando las diferencias y sentenciando, Thunder 125, Rockets 124.
De Lakers, el partido es Doncic contra el universo. Es muy complicado ganar un partido de la NBA cuando tienes a solo dos jugadores por encima de los 10 puntos. Solo Doncic y Reeves estuvieron por encima de los 10 puntos. Ayton se quedó en esos 10 puntos. Doncic se acabó con 43 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias, 2 robos y un tapón. Hizo 2-10 en triples, que es un porcentaje pésimo. Y con todo y con eso acabó con un 63% en tiros de campo. O sea, metió 15 de 17 en tiros de 2. Doncic solo no puede. Y por mucho que cuando venga LeBron mejore el asunto, decías antes en la introducción, ¿Es demasiado pronto para hablar de Lakers? Sí, es muy pronto, es el primer partido. Pero yo, viendo las plantillas y el desempeño que pueden tener los equipos, hemos visto a cuatro equipos en el oeste, los Lakers son el peor de los cuatro. Pero es que voy más allá. Creo que los Lakers no son equipo de playoff. De playoff me refiero del 1 al 6, directo, y que va a tener que pelear el play-in, ¿eh? Va a tener que pelearlo. O sea, a mí, yo no creo que los Lakers estén terceros ni cuartos, por mucho que Doncic haga un temporadón, que creo que lo va a hacer. Pero es que, por nivel, el resto del equipo baja muchísimo y el banquillo es inexistente.
Vale. Oye, un apunte que quiero ir con Pani, que le quiero preguntar por Kevin Durant y la renovación. Creo que he leído que si le falta algún récord a LeBron James, y este no es baladí, recordemos que arranca, físicamente no lo ha hecho porque está lesionado, la 23ª temporada en la NBA. Creo que se puede convertir en el jugador con más partidos jugados en la historia, ¿no, Parra?
Le faltan 49. Tiene al jefe a 49 partidos.
El jefe Robert Parrish, ¿eh?
Sí, Robert Parrish, perdón. Como si estuviera aquí con...
No pasa nada, hombre.
En la tasca. 49 partidos que, claro, si te pierdes el primer mes, pues vas a tener que jugar partidos. Y ya vas a tener que tener pocas ausencias a lo largo de la temporada. Yo estaba convencido de que lo iba a batir en esta, pero claro, si empiezas haciendo algo inédito, que es perderte el primer partido, es la primera vez que LeBron no juega un season opener. Uh-huh. O sea, en su carrera, todos los partidos de inicio de temporada los había jugado, es la primera vez que no está disponible. Y veremos a ver si puede batir ese récord. Con lo del récord también hay una cosa curiosa. Se ha apostado Jimmy Butler con Draymond Green, que va a acabar la temporada con mejor porcentaje de tiros libres que Curry. Curry es un pavo que no baja del 90% de tiros libres ni que le eches agua hirviendo en las manos. O sea, y le ha dicho que va a acabar, se lo han apostado con Draymond Green, que va a acabar con mejor porcentaje de tiros libres que Curry. Le preguntaron a Butler y dijo, ¿pero de verdad crees que puedes, hijo? Creo que puedo. Le preguntaron ayer a Curry después del partido y dijo, ni de coña. Butler ayer 16 de 16 en tiros libres, Curry 8 de 8.
Vale. Oye, perdona porque a lo mejor te lo he preguntado ya, pero digo en el capítulo anterior, ¿hay fecha para que reaparezca LeBron?
No, dijeron tres semanas, un mes.
Vale, me lo apunto aquí para...
Tres semanas, un mes, que serán...
Sí, tres semanas, un mes desde que se lesionó.
Dos semanas y media yo creo que falta.
Claro, claro, vale. Bueno, entrado noviembre. Vale, perfecto. Profe, Kevin Durant, si LeBron lleva 23 temporadas, creo que Durant lleva 19, que también está allá y es una pasada. Renovando, tiene 37 años, renovando por un pastizal en Houston, ¿eh?
Sí, señor. Ha renovado por debajo de lo que podría haber renovado, por cierto. Este de los generosos, no es el caso del mencionado LeBron James, que es más agarrado que un chotis, como dicen en Madrid, ¿no? Ha renovado por 90 millones y con todo, a pesar de que cede 30 millones para que haya flexibilidad en lo que es el roster, lo que es la plantilla, en temas salariales y tal, que está, bueno, es muy encomiable por su parte, con todo se pone líder en ganancias históricas en la NBA. Con 500, si no me equivoco, me corregirá Rubén, 598 millones, a 2 millones, que eso los pone él de dinero de bolsillo, de haber ganado 600 millones en lo que se llama career earnings, es decir, todo lo que has ganado en la carrera. Supera a LeBron James, que sin soltar pasta todavía queda segundo en relación a Kevin Durant, en lo que se entiende también, y lo hablábamos el otro día con los alumnos, la economía de la oportunidad. Es decir, Kevin Durant, como ya dijimos aquí hace mucho, quería el destino de Houston. Houston quería que viniera a ese destino Kevin Durant. Kevin Durant, recordemos, jugó un año en la Universidad de Texas, en Austin, y por lo tanto es el maridaje perfecto, pero es increíble la cantidad de pasta que ha ganado este hombre, que por otra parte, me decía el otro día Daryl Morey, hablando de la NBA, que hay 25 superestrellas y 400 y pico jugadores de rol, ¿no? Lo que se llaman role players, jugadores de elenco, protagónico, como dicen los argentinos, ¿no? Obviamente, y esto es absolutamente indiscutible, Kevin Durant está entre esos top 25. Me lo decía Lilo precisamente de que los 400 y pico, hay role players que ganan mucho dinero porque son muy buenos, pero no en su papel, pero no llegan al nivel de superestrella, y yo creo que es indiscutible que Kevin Durant es una superestrella que ha sabido además aprovechar el momento para firmar contratos muy importantes.
Han dicho que perdona 30, yo creo que perdona incluso más, profe, porque se quedan 45 por temporada y podría irse casi a los 70 por los años que lleva en la liga.
Bueno, él era elegible para la extensión, era elegible para firmar por 120, ¿vale? 120 millones. Es decir, podía, por los años que lleva de servicio y demás, podía haber firmado 120 millones. Al firmar por 90, más o menos las cuentas salen en 30.
Sí, no, yo me refiero más a no hacer extensión, a hacer contrato nuevo. Que en un contrato nuevo podría trincar más. Le saca, creo que son, la pasta que ha dicho el profe, creo que son 17 más, que 17 millones más que LeBron. Dicho esto, creo que en 4 o 5 años esta lista va a servir de muy poco. Porque los Doncic, Tatum, Shai Gilgeous-Alexander, puedes meter a Anteto también incluso ahí, yo creo que van a pulverizar. Y bueno, ya cuando Wembanyama tenga 30 años, ni hablamos. El pastizal que va a ramplar Wembanyama, pues posiblemente Wemby se retire de esto si tiene salud, habiendo ganado casi 1.000 kilos. O sea, no lo descartes.
Bueno, veremos
sí,
qué pasa.
No. Además, yo pronostiqué hace mucho tiempo, no porque sea especialmente pronosticador, pero sí que entiendo algo de economía, que veríamos muy pronto un contrato de de valor de un año por 80 millones o más, y estamos en ello.
Estamos a dos años de eso, profe, a dos años.
Sí, yo dije que en la 27-28 y ya estamos a dos años.
Bueno, esto...
Y es una pasada, porque realmente cuando haces la analítica de la producción en relación a lo que de la producción del jugador en relación a lo que genera para su club, estaríamos ya en los máximos, ¿eh? O sea, 80 millones al año, ahora están por debajo, pero 80 millones al año está justo en el punto de equilibrio entre lo que el valor que genera el jugador y lo que de ese valor le puede llegar al jugador. ¿Me explico? O sea, ahora mismo, por ejemplo, cuando hablaban de Messi, pues decían, uy, es que gana muchísimo, pero en realidad
genera tal, sí.
Genera mucho más, y entonces en relación a lo que generaba, ganaba poco. Pero ahora estaríamos con 80 millones al año en un contrato NBA, en relación a lo que se puede generar, que tiene un límite, obviamente, como todo factor humano, 80 millones nos pondría casi en el punto de equilibrio.
Vale, bien decodificado, bien explicado, para que la gente... Economía de bolsillo con Miguel Ángel Paniagua. Estamos hablando de la NBA y de más historias, y obviamente tenemos más cosas. Entiendo, Parra, que si te pido por partidos de la semana en curso, me dirás, como empieza todo, hay que ver a todos los equipos, ¿no? Pero seguro que un partido o un equipo y un motivo, venga.
Ahí me he montado varios y efectivamente, o sea, la frase es tal cual.
Te conozco desde hace unos cuantos años, hombre.
Sí, hay que verlos a todos porque está empezando esto, pero es verdad que en esta primera semana han colocado partidos muy guapos. No quiero cansar mucho a la gente, pero por ejemplo los Cavs visitan a los Knicks en la madrugada del miércoles al jueves a la 1, que es un buen horario. Los Spurs con Wembanyama visitan a los Mavericks a las 3:30. A mí los Mavericks me parecen un equipo muy redondo, y cuando se recubre Kyrie Irving, cuidado con los Mavericks. Me molesta esto bastante porque lo dijo luego, yo lo llevo pensando un tiempo, y lo dijo esta semana Stephen A. Smith, y que es una persona que no me cae muy bien, y digo, joder, pues me molesta bastante pensar como tú, pero es verdad. A las 3:30 San Antonio visita a los Mavericks, como digo, del jueves al viernes, reedición de la final, que es, claro, descafeinado, porque OKC, los Thunder visitan Indiana, pero claro, no está Haliburton, entonces a la 1:30 de la mañana, y a las 4 del jueves al viernes, los Nuggets visitan a los Warriors. Y es un buen partido para ver a los Nuggets y para testar a los Warriors, para ver cuál es el nivel real que puede dar este equipo de Golden State, que por cierto ha estado todo el verano con pataletas de Kuminga y tal. Kuminga hizo un partidazo anoche que flipas. Y luego he dejado el último partido, el del domingo, he elegido de los tres que hay en buen horario el domingo, el que me parece más chulo de todos, a las 11 de la noche, que es buena hora porque acabará a la 1 y poco, Milwaukee visita Cleveland, que podría ser la final del Este perfectísimamente.
Vale, apuntado está. Parra, ¿qué significa que en Nueva York, en los Knicks, no estén ni Josh Hart ni Mitchell Robinson para el inicio de temporada?
Pues significa poco porque ha trabajado muy bien y tiene una plantilla muy amplia. Sí, va poco dentro de la importancia que puedan tener los dos jugadores. Yo soy de la opinión que mientras esté Branson, a mí me sorprendió el otro día que le preguntaron a Karl-Anthony Towns cuál iba a ser su rol ofensivo y dijo que no lo sabía. Y sonó como si se sintiera un poco medio despreciado por la franquicia, ¿sabes? También es verdad que cuando cada vez que ha sonado lo de que Anteto podría ir a los Knicks, el cromo de vuelta para Milwaukee siempre estaba Karl-Anthony Towns en todas las quinielas. Y me pareció eso, me pareció llamativo. Pero vamos, que los Knicks tienen un plantillón muy, muy potente. Yo diría que quitando los Cavaliers, para mí la mejor plantilla del este.
Uh-huh. Oye, ¿alguna cosa más? Pani, el otro día cuando estaba repasando las fechas clave de esta temporada 25-26 en la NBA, miraba el All-Star que va a ser en Los Ángeles. El formato va a cambiar, pero para que la gente lo entienda, ¿va a ser un Estados Unidos contra el resto del mundo o cómo se va a hacer esto? A ver.
Sí, por fin la NBA tuvo bien escuchar al pueblo y ahora que además llevamos años donde los jugadores extranjeros desde la perspectiva estadounidense llevan ganando MVPs, títulos y
Creo que van 7 seguidos, profe.
Eso es.
MVP nuevo americanos, me refiero.
El formato de ese tostón que llegó a ser, y yo creo que en un momento determinado incluso, yo creo que fue incluso reírse de los espectadores. Es decir, yo recuerdo que nosotros hicimos uno, estaba Rubén también, estaba Dani Senabre, hicimos uno donde aquello era un auténtico cachondeo, ¿no? Yo dije, bueno, yo he puesto, que no apuesto nunca, pero aposté que metían
350
puntos, sí. 350
puntos
en 100, el partido.
160 de media, sí, sí. Y lo ganaste, sí.
Y lo gané. Sí, entonces, sí. Claro, yo creo que por fin, la NBA pues anuncia un cambio de formato en donde se incluyen a los equipos, o sea, jugadores extranjeros, y lo que va a suceder es que, de alguna manera, vamos a tener una copia de lo que fue el All-Star de la NHL. Es decir, vamos a tener, creo que son dos equipos de americanos y un equipo de extranjeros. Y eso será como un formato round robin, es decir, será un formato en donde jugarán todos contra todos y ya está, ¿no? Creo que eso puede ser interesante, pero la NBA tiene que repensarse el formato que está, porque es verdad, y eso es absolutamente indiscutible, que para la ciudad que alberga, en este caso Los Ángeles, el partido de las estrellas, hay un ingreso de dinero muy importante que se cifra aproximadamente en unos 100, 120 millones de dólares netos, que es un pastón, pero la audiencia del All-Star Game está bajando en proporciones épicas, sobre todo en la televisión convencional. Los jóvenes que tienen un attention span, es decir, un punto de atención muy limitado, parece que a través de plataformas como Twitch y Amazon y tal, se apuntaron al del año pasado, pero tiene que hacer un repensamiento importante. Vamos a ver qué tal funciona, porque yo creo que por lo menos hay una motivación, algo parecido, pero muy lejano al espíritu de la Ryder Cup en golf. La NBA está años luz todavía de tener ese espíritu en cuanto a este partido, pero de alguna manera ese indicativo de que va a incluir equipo extranjero desde la perspectiva USA es muy, muy bueno. Al final se dieron cuenta de que en realidad hay muy buenos jugadores extranjeros en la NBA, pero no da para un roster completo. Es decir, hay 6-7 jugadores superestelares y luego 5 más de rol, pero yo creo que con eso es suficiente para hacer un challenge a las estrellas americanas.
Vale, apuntado todo.
Me gusta mucho esta idea, sobre todo por el enfoque patrio, porque si no lo rescatas por ahí, le veo difícil solución. Yo no soy joven, ya no me considero joven.
¿Qué es no considerarte joven, Parra?
Los últimos 3 años no lo he visto. O sea, yo los últimos 3 años he visto mates y triples, de todo el fin de semana, es lo único que me ha interesado, los mates y los triples. Más que nada por los mates, por ver qué hacía McLaren y si alguien se inventaba algo nuevo, y los triples porque sí me molan, sobre todo los últimos años con Curry, con Lillard y tal, han estado chulos. Pero es verdad que si no lo remontan con lo del el espíritu patrio de América contra el mundo, si no son capaces de remontar con eso, difícil solución. Lo están intentando por lo menos, ¿eh? A mí lo que mejoró es que llega tarde. A mí esto me habría molado verlo con Pau, con Nowitzki, con Tony Parker, con Ginobili. Habría sido guapísimo. Dicho lo cual, ahora con Sai, con Doncic, con Anteto, con Jokic, tal, es lo que dice el profe. Una plantilla de 7-8 redonda de All-Star te sale.
Bueno, más vale tarde que nunca. Ahora que hablabas de los mates, iba a preguntar por Chicago, pero voy a explicar que hay una noticia muy curiosa, y es que creo que ha durado 3 horas. El rey del mate de los 3 últimos años que ha firmado, iba a decir en catalán, ha firmado por los Bulls, que es McClung, pero lo han cortado, insisto, en 3 horas. A ver si calibramos un poquito mejor. Bueno, Billy Donovan y con Josh Giddey, yo creo como guía, como faro, que hizo una muy buena recta final de temporada. ¿Qué hay que esperar, Pani, de Chicago?
Chicago... es que sé que es tu equipo y bueno, yo... Creo que por la gloria pasada, no, esto es como cuando te hablan en economía, ¿no? En la bolsa, que te dicen rentabilidades pasadas no indican rentabilidades presentes, ¿no? El glorioso pasado de los Chicago Bulls está muy lejos de suceder. Yo, en mi análisis de conferencia y de división, sinceramente te digo, y creo que es una mala noticia para ti, que eres muy fan de los Bulls, yo le tengo quinto en la división central y desde luego no se mete en playoffs. Yo tengo en playoffs, si no recuerdo mal, a Nueva York, solamente en el Atlántico, ni siquiera meto a Boston. Philly va a estar ahí. Cleveland, Detroit, Milwaukee, Indiana, yo creo que entran. Y luego Orlando, Atlanta y Miami, y no veo a Chicago. Sinceramente veo a Chicago... quinto en la división. No sé si esto te conforta más o menos, pero bueno, futuro hay. Es decir, ¿qué es lo que ha planificado Chicago? Pues que haya una columna vertebral con Guide, con Kobe White, con Vucevic, que no está mal, pero muy lejos de lo que son los equipos top del este, ¿no? Por lo tanto, se planifica para el futuro. Yo creo que ese trío, Giddey, White, Vucevic, apunta a que puede haber cierta idea de futuro. El fichaje, o sea, la incorporación de Okoro desde el punto de vista de defensa y versatilidad en el aspecto defensivo ayuda mucho al equipo, pero les veo muy lejos de poder estar en el top. Bueno, ya no te digo en el top, te digo en perspectiva de poder optar a los playoffs. Yo en una división fuerte como es la central le veo quinto y desde luego lejos de los playoffs. Lo siento.
Baño de realidad, me va bien.
El nombre de los Bulls al que yo seguiría como detenimiento este año se llama Tarbuchelis. Yo creo que va a hacer una temporada de por encima de los 20 puntos por partido y que le puede dar crecimiento a Chicago. ¿Hasta qué punto? Pues hasta en vez de ser el quinto, es el cuarto.
A ver si vamos a tener la fiesta en paz y con respeto, Parra.
Es que estoy bastante... Mira que este año el este está súper abierto, sobre todo por cuándo volverá Tatum, que estoy seguro que va a volver. Yo creo que Tatum juega este año seguro. Y lo mismo hasta más en enero que en febrero. El otro día le vi hacer un mate de parado. O sea, debajo de la canasta saltar y hacer un mate. En la pista de entrenamiento de los Celtics. Hay que ver cuándo vuelve Tatum, hay que ver cómo se desarrolla Filadelfia, que a mí Edgecombe me parece un muy buen jugador, el rookie. A ver lo que juega Embiid, a ver cómo está Maxi, a ver Paul George si vuelve a ser jugador de baloncesto. Claro, Filadelfia es una incógnita tan sumamente grande que te puede dar un vuelco a la clasificación, pero es que es lo que dice el profe. Te sobran dedos y te falta sitio para Chicago. O sea, yo todo lo que sea por encima del undécimo puesto del este me parecería súper sorprendente.
Bueno, tengo 47 años. Todavía queda tiempo.
Hay tiempo.
No pasa. O sea, me considero también mayor, Parra.
Sí, hay brotes verdes, Albert. O sea, no estamos hablando de un equipo irredento como son los Washington Wizards, que estos juegan a no se sabe qué, ¿no? Y aun con todo... me decía el otro día Darryl que han renovado el 95% de, su base de abonados, de lo que son allí los season ticket holders. Pero bueno, no es un Washington irredento ni un Charlotte que anda por ahí despendolado, ¿no? Chicago tiene por lo menos un proyecto, ¿no? Un proyecto que más o menos apunta a, pues eso, a lo que te digo, con la incorporación de Okoro y ese núcleo que hemos citado anteriormente con el australiano Guidi como faro, ¿no? Pero yo sinceramente no lo veo. Si por esas casualidades casi milagrosas de la vida, Chicago se mete en playoff, me comprometo a pagaros una comida en Madrid.
Hombre, vale, venga, Madrid, no pasa nada.
Pero vamos,
es el centro y
Barcelona,
es la capital,
me da
no
igual.
Va a pasar nada, no va a pasar nada.
Me da igual, o en Barcelona cuando vaya, lo único que tenemos que llevarnos a Rubén también, pero...
Bueno, Rubén, no te no creas, viene habitualmente, tiene una zona de Barcelona que le gusta mucho, ya lo explicaremos si algún día nos deja y se puede. Bien, bien, estoy convencido y tranquilo ya con este baño de realidad. Me voy a ir despidiendo. Parra, tú siempre tienes algo para el final.
Muy llamativo lo de Jordan en la NBC, diciendo que si pudiera se tomaría una pastilla del tiempo para volver a ser jugador, porque él lo que echa de menos es estar en la cancha, sentirse jugador, porque es lo que es. Viceroy, no es lo que tengo, es lo que soy. ¿Cómo era eso? No me acuerdo. Que me pareció muy llamativo y que yo pensaba que Jordan ya estaba en otro momento de su vida y que...
Tiene mucho tiempo para pensar y...
No, pero no que me parece llamativo que tantísimos años después siga pensando como si se hubiera retirado hace 2 años. Y puso un ejemplo que me pareció muy llamativo, que estaba alquilando una casa y había una cancha de baloncesto en la casa. Y le dijo el dueño, venga, tira un tiro libre. Y que dijo, joder, llevaba muchísimo tiempo sin coger un balón. Yo creo que se tiró un triple, porque dijo, llevaba años, y yo he visto a Jordan tirar tiros, pero bueno. Llevaba años sin coger el balón y no me había sentido tan nervioso en muchísimo tiempo de tirar ese tiro libre. También un poco de pirulilla y de televisiva de Jordan. Pero que sí, me pareció llamativo lo de la píldora, el time pill, la pastilla del tiempo para volver a vestirse de corto y ser jugador. Que joder, molaría, me encantaría, o sea, si eso se pudiera hacer, o sea, ver a Jordan en esta NBA me molaría muy mucho.
Ya, pero cambias las circunstancias, ¿no? Porque al final adecuar a la persona al espacio y tiempo y las circunstancias de cada época. A mí cuando escucho esto, o a Miguel Ángel cuando explica, depende qué situación, y dice, bueno, ya sabéis que yo no apuesto, me recuerda al almanaque aquel de la película de Regreso al Futuro para cambiar la historia del mundo. Bueno,
oye, hay que decir,
diga usted,
ha sido
diga
muy
usted,
comentado,
por favor.
No, digo muy rápido, que ha sido muy comentado al hilo de la presencia de Michael Jordan en televisión, sus ojos amarillos. Y la gente está preocupada porque suele ser un síntoma
del hígado,
del hígado, cirrosis o cálculos biliares, sobre todo cirrosis. Teniendo en cuenta que Michael ha bebido, no me extrañaría que fueran por ahí los tiros. Dicho lo cual, siempre es agradable tener a Michael Jordan en televisión. Y finalizo con algo de lo que hablábamos el otro día, al hilo también de LeBron James, su agente Maverick Carter, Misko Radnatovic y esa liga 5x5 universal, han abandonado ese proyecto. Yo creo que en un movimiento muy inteligente, porque eso no iba a ningún lado, sinceramente. Hay que ser protocolario y yo en su momento no, pues dije, bueno, a ver, no creo que tenga nicho, pero nunca se sabe. En realidad era un proyecto con poco futuro y, sin embargo, ahora apuntan a la creación de una liga femenina paralela a la WNBA. Y ahí el tiro va bien dirigido, porque teniendo en cuenta que la WNBA, la liga femenina, auspiciada por la NBA, ahora mismo está en pie de guerra. Las jugadoras quieren mejoras salariales, quieren un convenio colectivo que les permita ganar más dinero, que les permita recibir más dinero en global, algo parecido pero en pequeñito a lo que hacen los chicos. Pues evidentemente ahí sí que puede ser una amenaza. Con todo, yo creo que la NBA no dejará que esa amenaza crezca mucho, pero ahora sí que ese proyecto tiene más interés que no llevar ahí una liga de 5x5 por el mundo, que no la veía yo muy viable, la verdad.
Muy bien, qué bien, explicado, perfecto. Muy bien, Miguel Ángel, pasa una feliz semana, cuídate.
En eso estamos.
Gracias.
Un abrazo a los dos.
Insiste en eso, sí señor, profesor, que vaya muy bien. Parra, lo mismo, abrazo fuerte.
Abrazo para todos.
Chao, chao, chao. We'll be right back.
Nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Ya sabéis que en el cierre de programa llega Información Servicio, es decir, donde nos podéis encontrar, donde nos podéis escuchar, donde nos podéis descargar. Primero, en nuestra web, en Renovación Constante, donde encontráis toda la actualidad, también del mundo del deporte, también del mundo del baloncesto, pero buscáis nuestro espacio de Showtime en www.cope.es. www.cope.es. Allí podéis encontrar todos los capítulos de esta temporada, que acaba de comenzar, como quien dice, pero también de temporadas anteriores. Pero que sois, no, mira, yo es que escucho cuando voy o vuelvo del trabajo. No, yo es que cuando me voy a hacer ejercicio, sin problemas. iVoox, iTunes, también podéis encontrar Showtime. Salimos cada semana también en función de las exigencias del guión. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos. Feliz semana y que el baloncesto os acompañe. Adiós.